COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 en ese formato de titulares estaremos en el 101.0 en COPE Vitoria y desde las 3:30 hasta las 4 en el 101.3 desarrollando todo ello en COPE más Vitoria. Gracias porque escucháis no solo estos diales, sino también el podcast, la página web cope.es o nuestra aplicación, la del móvil, que también os podéis escuchar a través de ahí. Un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 14 de octubre del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
Baskonia juega cuarta jornada a las 8. En el Mercedes-Benz Arena, frente al Alba Berlín. El equipo de Dusko Ivanović ha viajado hasta la capital germana, sin Peters y con la necesidad de seguir demostrando que puede sumar victorias de manera consecutiva, a pesar de que todavía el juego y la presencia de algunos jugadores tiene que ir mejorando. A la victoria de Obradoiro y el martes, importante, el estreno en el casillero de victorias frente a Panathinaikos, hay que añadir esta tarde y noche la del Mercedes-Benz Arena frente a un Alba Berlín que también ha conseguido su primera victoria en Euroliga el pasado martes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
El equipo de Israel González ganaba nada más y nada menos que al Fenerbahce, que no ha empezado con el Efes. Vaya, como están los equipos turcos, ¿verdad? Pues han empezado bastante mal esta Euroliga, o al menos por debajo de las expectativas que teníamos en un principio. Bueno, pues todos disponibles para el equipo germano y el de Dusko Ivanović, que busca un pleno importante de victorias esta semana si puede ganar a Alba, y fíjense si termina la misma el ACB ganando en casa al Tenerife.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
El Deportivo Alavés sigue adelante con su preparación para el siguiente encuentro en Mendizorroza con el 100% del aforo. Vamos a ver, porque la hora, desde luego, lunes a las 7 de la tarde frente al Betis, pues no sé si va a poder ampliar, ¿no?, los números de asistencia que ha tenido hasta el momento en los partidos en casa. A pesar de todo ello, sí que tiene que ampliar los números de puntos en el marcador, en el casillero de la clasificación, y hacerse fuerte en Mendizorroza. Para ello se conjura el equipo, que además, bueno, pues va recuperando jugadores, que esto siempre es bueno de cara a preparar el encuentro, y más como lo hace Calleja, prácticamente con una alineación en cada partido, solo lo ha repetido una vez. Leyen, Pera Pons, Edgar Méndez siguen entrenando con el resto de sus compañeros, pero también siguen haciendo, bueno, pues entrenamiento aparte, pero como queda tiempo todavía, el lunes está todavía 4 días, pues evidentemente se es optimista de cara a que el técnico madrileño pueda contar con ellos para ese partido frente al Betis, un equipo que no ha empezado tan bien como se esperaba la liga, pero ojo, un equipo que tiene un gran bloque y que tiene muchos nombres y jugadores importantes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Y desde el lunes, el que quiera puede inscribirse en la media maratón de Vitoria-Gasteiz, que se va a celebrar el 19 de diciembre. Por fin en nuestra ciudad, después de mucha incertidumbre, desde evidentemente 2020, y que tendrá un máximo de 2.500 participantes, 500 más en la prueba chiqui.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Y en ciclismo, Mikel Landa seguirá en el equipo Bahrain 2 años más. Firmaba el Alavés con su actual escuadra, de la que dice sentirse como en casa, y por lo tanto tendremos landismo en Bahrain para los próximos 2 añitos. Venga, ampliamos todo esto ahora en el 101.3, en COPE más Vitoria. La programación sigue en COPE. Gracias. Adiós, seguimos. Cuarta jornada de la Euroliga, la que a las 8 de la tarde va a enfrentar en Berlín, al Alba Berlín ya Baskonia. Nada, 48 horas después de el partido frente a Panathinaikos, de la primera victoria del equipo en ese 81-79, pues toca el partido de esta noche, que de nuevo no tendrá a Peters, el equipo vasconista, ni a Rayeste. Vamos a ver con Peters, porque evidentemente se está acercando ya la hora de tomar una decisión, de seguir con este tratamiento, pues vamos a decir, evolutivo, ver cómo evoluciona, una no invasivo, o tener que realmente operar para solucionar el problema. Vamos a ver, se está acercando la hora para decidirlo, porque ya son muchos días y muchas semanas fuera del equipo. Bueno, ayer, muchos resultados. Para cerrar la jornada, la tercera, con, por ejemplo, bueno, victoria de Milán sobre Maccabi. Eso fue el día anterior, pero por ejemplo, ese 75-73 del Asbel Villerban frente a Anadolu Efes, la victoria de Alba Berlín, ¿no? 84-70 frente a Fenerbahce, nuestro rival también viene con una victoria. CSKA 77, Zenit 67, 10 arriba. El Unix ganaba al Bayern de Múnich. El Estrella Roja al Zalgiris. El Real Madrid al Mónaco de James, 94-86. Y el Barça al Olympiacos por 1, 79-78. Arranca a las 8 este partido, con muy poco tiempo de descanso para una plantilla, la de Dusko Ivanović, que está tirando de los que más regulares están siendo y que por lo tanto llegan con poco tiempo de descanso. Estamos hablando, por ejemplo, de Jedraitis, seguro, ¿no? De Jason Granger, también seguro, de los pivots, sobre todo de Noko y de Costello también un poquito, y como ¿no? Veremos si el propio Talas Edekerskis, que le vamos a escuchar hablando precisamente sobre que el cansancio no existe.
Tenemos poco tiempo para descansar, entonces yo creo que estos partidos tienes que afrontar con mente fría, porque si piensas que estás cansado porque has jugado el martes, va a ser una mierda. Tienes que olvidar de lo que ha pasado y salir con todo, como dice Dusko, ¿no? Que cansancio no existe.
Bueno, Dusko habla de que estaba tan centrado en ganar el partido de casa frente a Panathinaikos que no le dio demasiada bola. Sí, supongo que durante el viaje y durante la jornada de hoy al Alba Berlín, que bueno, pues a Fenerbahce, que es otro de los equipos también que ha empezado renqueante, el de Polonara, el de Henry, el de Georgievich, no está bien. Pero bueno, Alba Berlín es un equipo entrenado por un español con la esencia Aito, y esto siempre hace que el partido pueda ser bastante complicado.
Pensando que podemos ganar hoy, la verdad es que no ha pensado sobre Alba. Pienso solo sobre el partido que vamos a jugar. A partir de cuando salgo de aquí voy a pensar sobre Alba, pero yo sé que Alba es un equipo, con el resultado de esta noche que ha hecho, que es un equipo que ha demostrado que es muy peligroso, que juega fácil, que tiene muchas canastas, rápido, imprevisible, y puede ganar todo el mundo. Así que tenemos que estar preparados de luchar 40 minutos.
Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Nos toca de seguido este Alba Berlín, ¿no? El equipo alemán, que bueno, de un tiempo a esta parte está tomando relevancia, igual que el Bayern, pero que bueno, que de 10, un poquito menos de 10 años para atrás, eran otros equipos alemanes los que participaban. Pero vamos con este Alba Berlín, primero con los precedentes, Rubén. ¿Cómo se nos da nuestras visitas a la capital germana?
Pues no, muy bien, la verdad, porque aunque solo han sido 4 precedentes en Berlín, ¿no? El Baskonia solo ha podido ganar en una ocasión, en 2008, Es un enfrentamiento que ya se está repitiendo en las últimas temporadas y que tuvo su origen en la temporada 2003-2004, cuando el Baskonia, el 26 de noviembre de 2003, perdió por 95-89 ante Alba Berlín. Uh-huh. Y luego, durante esa primera década de los años 2000, pues estuvo un poco fuera de lo que es la primera línea del baloncesto europeo, al menos en la Euroliga, así que disputaba la Eurocup, coincidiendo con los años de pujanza del Brose Basket, que era un equipo mucho más modesto, pero que durante esa primera década de este siglo XXI, pues estuvo comandando el baloncesto germano y fue un equipo al que las cosas sí que se dio en varias ocasiones más que con el Alba de Berlín.
Sí, hasta recuerdo yo el Frankfurt Skyliners, por ejemplo, ¿no? Otro de los equipos alemanes, ¿no? Que se pensaba desde Alemania, ¿no? Como lugares para potenciar el baloncesto, porque las cosas se han dicho, Rubén. En Alemania el baloncesto no es ni el primero ni el segundo deporte.
Sí, claro, es una potencia en el fútbol. Los manos también tienen una liga muy potente, no sé si es la más importante de Europa o la.
Sí, por ahí andará.
Por lo que se suele ver, ¿no? Cuando hay partidos internacionales. Y en pabellones muy grandes, además. Y bueno, pues el baloncesto ahora, a través de las grandes ciudades, ¿no? Berlín y Múnich, pues son las que están tirando el carro del baloncesto germano. Y bueno, y con muy buena pinta, más allá de resultados, títulos, palmarés o grandes éxitos, el baloncesto alemán yo creo que se caracteriza más por su seriedad, profesionalidad y que saca proyectos de constante evolución, ¿no? Y lo estamos viendo en Alba Berlín, que jugadores que en los últimos años han sido referentes y han ido abandonando el equipo, muchos de ellos para ir al Baskonia, el proyecto continúa, ¿no? Sigue Imar Ojeda como director deportivo de este club. Hay una serie también de técnicos o asistentes españoles. Ha ido hasta hace poco, pues ha completado 4 años de ciclo en Alba Berlín como entrenador y cosechando buenas resultados y éxitos, y ahora es Israel González, el cántabro, el que ha tomado las riendas de este equipo, cuando ya el año pasado también hubo partidos en los que él fue el primer entrenador, también contra Baskonia además, y vemos que es un proyecto de formación o que, bueno, pues necesario en la Euroliga, no todos van a ser grandes transatlánticos, sino equipos que también vayan creciendo a medida que van pasando por la Euroliga para quedarse, ¿no? Que pues, Alba va a ser un equipo fijo, con licencia, para hacer de Berlín una plaza fuerte del baloncesto europeo.
Sí, en la Eurocup está Hamburgo, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? El Hamburgo Towers, equipos que conforman esa liga alemana que, como bien dices, es seria, es también una liga que pretende sacar rentabilidad y que va poco a poco, sacando, no sé si jugadores alemanes, pero sí proyectos de jugadores. Y esto se está beneficiando Baskonia, y qué decir de este equipo, esencialmente, donde hay muchos jugadores con pasado reciente en el Alba, ¿eh?
Sí, pues desde Jedraitis, Fontecchio, Granger, Noco, pues 4 jugadores que los vemos ahora y a veces incluso pensamos, ¿cómo puede estar en Baskonia jugar como Jedraitis o el propio Fontecchio? Pero porque también son jugadores que de alguna manera han dado un poco el salto de calidad a través de Alba Berlín, es cierto, pero ya como un poco tarde en sus carreras, no son jugadores de 20 años, sino Jedraitis está ya cerca de los 30, Fontecchio no sé si tiene 25, 26, pero hablamos la semana pasada como en Milán no tenía hueco. Pues jugadores que ahora ya están en un nivel bastante alto, pero que en sus carreras, entre comillas, tuvieron que dar un paso atrás yendo a Berlín para luego dar 2 hacia adelante, ¿no? Entonces, ha sido el equipo ideal para ellos, tanto a Berlín y lo está haciendo Baskonia. Quién sabe si luego para el año que viene o en 2 años acabar en uno de los equipos pues esos grandes, ¿no? De Final Four.
Sí, o sea, se me ocurre, ¿hay en la historia de Baskonia más gente que haya venido desde Alba?
Sí, curiosamente, no, Tyler no era muy muy consciente de ello, y repasando así pues página de Euroliga o página de FIBA en su momento, de las competiciones europeas del siglo pasado, pues sí que salen varios jugadores, ¿no? Desde Sebastián.
¿Varios? qué curioso, varios.
No sé si se acordará mucha gente del primer año de Scariolo, que fue el año en que empezó a explotar los fichajes comunitarios, ¿no? Cuando la
estrategia
Bosman permitía a un jugador europeo no ocupar plaza extranjero, pues inicialmente en la primera temporada solo estuvo Juan Alberto Espil, Pero luego ya a partir de ese año siguiente pues empiezan a venir varios jugadores. Entre ellos estaban Sebastián Manchowski, que era un escolta tirador. No tuvo mucha fortuna en Vitoria y llegó a cortar a mitad de temporada, pues fue una lesión que se prolongó bastante. Ese mismo verano también con él llegó otro alemán que no llegó a debutar, pero que era un jugador con mucho recorrido FIBA, como Gerd Hamminge. Y luego posteriormente estuvo Casey Jacobsen, que primero jugó en el Baskonia de Perasovic y acabó en Alba Berlín. Y más recientemente estuvieron Alex Renfro, que lo conocemos porque tuvo un breve paso en Vitoria con Escariolo también en el 2014. Y estamos dejando... Ah, sí, Kuturović.
Ahora me he acordado.
Serbio de la época de Misa Beris, de Dronja, jugador importante de la selección serbia, que tuvo buenos años en Alemania, en Alba Berlín, al principio del siglo XXI, y que en Vitoria solo tuvo un paso breve, mientras...
Muy breve.
Thiago Splitter estuvo tramitando la nacionalidad española para poder jugar en el primer equipo. Ya un jugador venido a menos, pero con mucha clase, y que también tuvo un pasado breve en el Baskonia, pero más destacado en el Alba Berlín.
Ah, estuvo un mes y medio, recuerdo, de Dejan Kuturović, que gracias a él ganó un partido Baskonia que lo tenía perdido. Y realmente, con esa victoria, con esa suma en el casillero de victorias, amortizó el fichaje del serbio, de Kuturović, que vino también, ¿no? Al equipo. Bueno, pues varios jugadores desde Alba o a Alba, ¿no? Berlín, en una autopista que parece destinada ahora en este sentido, en el de Vitoria, ¿no? Porque todo lo que sacan por allí parece que nos gusta para y que ellos quieren subir el paso, ¿no? Y el peldaño con Baskonia, ¿verdad?
Sí, porque también igual es ir a un mercado sobre seguro. Es decir, no estás apostando sobre gente totalmente desconocida, sino que ya vienen con una base, ¿no? De un buen trabajo, bien de formación o bien de la etapa en la que hayan coincidido en Berlín, y que si han destacado en Alba pueden destacar en cualquier otro equipo, ¿no? Entonces, no es ir a ciegas, ¿no? Y entonces yo creo que esa sintonía un poco entre Alfredo Salazar y Ojeda en Berlín y Salazar en Vitoria, pues tal vez haya una comunicación entre ellos, o más o menos tengan el respeto y las garantías de conocerse mutuamente, que saber que puedes ir bien encaminado a la hora de fichar un jugador por la información que te puedan dar de primera mano sobre ellos y que dure, ¿no? Porque eso quiere decir que ambos clubs están funcionando bien en ese sentido.
Sí, hablando con Ojeda, además con Imar, ellos allí lo entienden el salto que quieren dar esos jugadores como Fotecchio, por ejemplo, ¿no? O como Yedraitis, ¿no? O sea, bueno, pues ahora voy a Baskonia y de allí ya saben directamente que el siguiente salto ya es el gran contrato, ¿no? El dinero y el equipo importante, tanto en Europa, como estamos viendo en él muchos jugadores que, bueno, pues engrosan las filas del CSKA, por ejemplo, ¿no? O del Barcelona o del Milán, ¿no? Y con lo mismo que Baskonia también entiende que esos jugadores al final van a tener que irse, ¿no? Pues hay una pequeña, ya se está haciendo una escalera en la propia Euroliga donde los jugadores van escalando y las promesas van cumpliendo. Vamos a ver si las de Baskonia, las que han venido este año, realmente dan ese salto. Rubén, ¿cómo lo ves tú para esta noche? Después de la tertulia ayer, polémica esta que tuvimos, ¿verdad? Claro, se necesita que sí, Yedraiti sabemos que va a estar. Parece que Fontaine empieza a coger ya alguna pulsación que otra, ¿no? Pero no sé si a domicilio y en Euroliga se necesita igual hasta un poquito más que lo que se hizo frente a Panathinaikos.
Sí, sí que es cierto que los dos equipos están viviendo una realidad bastante similar, ¿no? Ambos conjuntos se estrenaron el martes pasado con victoria en la Euroliga, es decir, después de dos jornadas con dos derrotas.
Sí.
Ambos equipos ganaron sus partidos, Baskonia ante Panathinaikos y Alba ante Fenerbahce. En la Liga Alemana tampoco es que Alba vaya muy bollante, ¿no? Ha ganado solo un partido de los tres que ha disputado, y también, pues eso, con gente nueva, gente que se tiene que ir rodando con sus compañeros, y los vemos casi en el mismo punto a los dos equipos. Que lo bueno que puede hacer Baskonia, o la ventaja que va a tener esta noche, es que eso es lo que hemos hablado. Estos cuatro jugadores que han militado en este equipo saben lo que se puede encontrar, no sé, a nivel de ambiente, de compañeros, de rivales, y ese conocimiento sobre el equipo rival también te puede beneficiar. Lo mismo pueden decir ellos, ¿no? Es decir, son dos equipos que se se ven necesitados, que se conocen entre sí y que la calidad que pueda aportar cada componente del equipo pues marcará diferencias. Ojalá veamos que esa mejoría que se ha visto en los últimos dos partidos en casa, tanto ante Obradoiro como ante Panathinaikos, se vaya sentando y ver que Baskonia es uno de esos partidos que debería intentar sumar para luego no acordarnos como el año pasado, ¿no? Esas dos derrotas ante Alba o ante Villeurbanne pues condicionaron mucho el final de temporada, ¿no? El haber ganado o no en esos campos, que a priori debería ser más accesibles que otros, pues te dé luego al final de la temporada la recompensa de estar entre los ocho primeros.
Tú lo has dicho, ¿eh? A priori, ya veremos, porque no sé, o sea, Mónaco lleva dos victorias, por decirte algo, Asbel gana, fíjate Olympiacos, que parecía que sin Spanoulis aquello podría ser, yo qué sé, un solar, y de repente pues casi ganan tres partidos de una tacada, te encuentras con Efes absolutamente, bueno, pues pensando en que ya recuperará, bueno, una Euroliga que está siendo difícil, complicada de pronosticar, pero muy bonita y muy atractiva para poder ver. Es sin duda el de esta noche, el de las 8, el partido para Baskonia. Se debe ganar porque no se le puede ir el caballo, porque ya sabemos que el equilibrio entre victorias y derrotas es el que te hace más o menos estar en los puestos del medio y optando entre los ocho primeros, ¿eh? Más abajo luego ya sería perderse mucho en la tabla clasificatoria, y vamos a ver si los jugadores poco a poco van teniendo sensaciones que de momento no las van teniendo. Bueno, Rubén, ¿añadimos algo más?
Bueno, pues destacar un poco en cuanto a estadísticas, si quieres, pues de los puntos vienen de la mano de Madolo, el base alemán internacional, que sigue siendo el referente o el desde la posición de uno, pues un jugador que genera muchos puntos y anota muchos puntos. Luego hay un jugador nuevo, es alemán, pero su nombre indica otra, parece que tiene un origen portugués o brasileño, un tal Oscar da Silva, que parece que es otro jugador importante, yo no lo he visto jugar, es un interior, y es Alemania, pasa por categorías inferiores alemanas, entonces debe ser uno de los puntales de Alba, y luego los jugadores que han pasado a CB, ¿no? Que siguen ahí también siendo importantes, como Luke Sigma, Marcus Eriksson y Ben Lammers, ¿no? Jugadores con buen cartel en ACB, que los llevan haciendo muy bien también en Alba Berlín en estos últimos años, y que son siempre un poco jugadores que yo no sé si ante Baskonia o ante equipos ACB brinden siempre con un plus de motivación, porque también pueden ser en un futuro pues jugadores que van a interesar en Vitoria, ¿no?
Bueno, pues ¿cómo me has dicho que van en la liga alemana, el Alba? Que no te...
Décimosegundos, han ganado un partido y han perdido dos.
Bueno, no, tampoco han empezado demasiado bien, ¿no? Con Israel. Bueno, ya veremos qué pasa. Rubén, gracias. A la Biblia del Baskonismo, baskonistas.com. Rubén Gazapo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Bueno, pues el Deportivo Alavés sigue preparando lo que va a ser su partido del lunes que viene a las 7 de la tarde frente a un Betis, que evidentemente tampoco ha empezado muy allá, pero que tiene una plantilla importante. Aquí el Alavés juega en casa, tiene ya por fin el 100% del campo a su disposición para que vengan por los socios, patrocinadores, todos, y por lo tanto eso también se tiene que ver en una mayor afluencia de público. Hombre, el partido tampoco es una hora y un día como para que aquello, como se suele decir ahora mismo, pete, o sea, que esté a reventar. Es complicadísimo, porque a las 7 de la tarde, todavía hay mucha gente que está trabajando, evidentemente, no ha podido salir. También, entiendo que habrá escolares y chavales que tengan extraescolares, nunca mejor dicho, y que, bueno, pues haya que recogerlos o llevarlos de aquí para allá y eso sin duda no va a afectar a la afluencia de público en un partido, sin duda, importante, muy importante, porque el Alavés solo lleva 3 puntos y el Alavés tiene que sacar todo lo que pueda de lo que se vaya a jugar en Mendizorroza, porque es su terreno de juego, porque se puede y se debe hacer grande y duro en esa parcela, y luego ir a conquistar fuera lo que buenamente le pueda dejar su plantilla, la calidad de la misma y evidentemente los rivales. La poca o la pobre, ¿no? El pobre inicio de temporada al Deportivo Alavés le obliga al equipo a ganar, a conseguir puntos, a tener soluciones a circunstancias que no están saliendo como se habían planeado y que también es muy probable están poniendo en evidencia carencias del equipo, que el entrenador y los jugadores pues van a tener que ir cubriendo poco a poco a medida que trabajen, o utilizando precisamente el trabajo como gran solución a lo que ha ocurrido, ¿no? Pero también es importante la competición, ¿no? Y la cabeza, en este caso. Lo digo porque cuanto más se compita, también más soluciones se pueden poner instantáneas, que a veces son para la necesidad de puntos muy, muy importantes. Y también la cabeza pues está pensando en un nuevo examen, un nuevo reto, un nuevo partido. Y bueno, pues no alberga ni espacios oscuros con fantasmas, ni arañas, ni telarañas, ni con nada, sino simplemente, bueno, pues intenta un nuevo reto con la, al menos al inicio del mismo, con la mente despejada. Vamos, en definitiva, que lo que quiero decir que los jugadores están ahora mismo pues bastante saturados de este inicio de temporada, en el cual pues por aplazamientos y por ventanas para las selecciones pues no tienen continuidad, y cuando ganas y cuando pierdes, en este caso este último en el Deportivo Alavés, jugar es lo ideal.
Es cierto que nos gustaría jugar más seguido, y más cuando venimos de una derrota en el derbi, porque queremos rehacernos. Creo que no estuvimos mal, creo que nos merecimos algo más, y como tú bien dices, este parón nos jode un poquito, pero son gajes del oficio, tenemos que esperar. Para eso hemos tenido la semana pasada, para corregir esos errores, para ver esos vídeos y ver en qué fallamos. Y es cierto que es verdad que jugamos el lunes, en esta semana, pero con muchísimas ganas de, como he comentado antes, sumar, de ver a Mendy lleno y sumar otros tres, como hace, como el partido del Atlético de Madrid, que creo que salió todo redondo.
Bueno, este es Duarte, hablaba ayer y hablaba de varias cosas. Una de las cosas que comentaba es que el equipo merece más. El equipo ha hecho más méritos de los que refleja la clasificación y refleja el casillero de puntos. Esto es discutible hasta cierto punto, pero quizá pueda tener algo de razón en uno a lo sumo dos puntos. Hombre, la vida sería muy distinta estando con cinco que con tres. Esto está claro. Y que a la vez en algún momento ha recibido un castigo mayor, pues sí, también es cierto que ha perdido algún encuentro que quizá mereció haber empatado, pero poco más, ¿eh? Poco más, o sea, no estamos hablando de que haya demasiada diferencia, pero sí una diferencia sustancial cuando estás abajo, y los de abajo no suman demasiados puntos.
Sí, por supuesto, estoy contigo. Creo que en el aspecto defensivo hemos mejorado en estos últimos partidos, las estadísticas están ahí, y es cierto que de cara a la faceta ofensiva nos falta un poco más. Cuando llegamos bien a tres cuartos, pero luego nos falta ese último pase, esa ambición, esa intensidad ofensiva para crear esa ocasión que nos dé esa ocasión y ese gol, esos goles en este caso.
El gol ahora parece, bueno, de hecho es una de las asignaturas pendientes de este Deportivo Alavés. ¿Por qué lo es ahora mismo el gol? Porque necesita puntos, necesita ganar, y sin gol no hay victoria, no hay tres puntos. Con el gol, o sin gol mejor dicho, como mucho se puede sacar uno, el que te da el empate a cero, el que decía Mané que te da la Federación. Sin gol es imposible ganar, es imposible sumar de tres en tres. Por lo tanto, ahí está la faceta que el Alavés debe, vamos a decir, mejorar. Pero ya no solo lo que es el remate, ya no solo lo que es empujar el balón o darle con la cabeza en un saque de esquina o en un saque de falta, sino también a la hora de generar jugadas, de llegar, ¿no? Y aquí creo que el Alavés es precisamente donde más bisoño está. Luego ya podemos entrar en las cuestiones arbitrales, en los manos, los penaltis, etcétera. Bueno, de hecho, uno de los más sancionados y nos remitimos a esta temporada del Deportivo Alavés, es Duarte, el que le cae en una mano o un penalti muchas veces.
Al final es complicado, el jugador va al límite, lógicamente no queremos tocar con la mano. Creo que el último ejemplo es el de Chimo, que salta de espalda en un córner queriéndose impulsar. El otro día Koundé, en el partido de la selección de Francia, le da el balón en la mano, la tenía despegada y no pitan penalti. Esa pregunta creo que no es para mí.
Pero va, a él se la pitan, a él se la pitan, a Duarte digo, al de Francia no, pero a él sí. A él se la pitan y al Deportivo a la vez, por tanto, es así. Bueno, que en definitiva, que están todos preparando y luchando por corregir errores atrás, por llegar con más opciones adelante y con conseguir que los delanteros realmente, bueno, pues puedan meter goles y ganar y puntos, ¿no? Para el Deportivo a la vez. Vamos, que en definitiva, están todos locos por lo que decía al principio, jugar y hacerlo ya frente al Betis, el próximo rival, complicado, las cosas como son, no ha empezado bien, también hay que decirlo, la temporada, o al menos como esperaban en el conjunto verdiblanco. Y bueno, escuchamos a Duarte sobre qué Betis espera.
El mejor de los Betis. Es un equipo con una gran capacidad ofensiva, con jugadores de muchísimo talento, en el cual el año pasado hicieron una gran temporada y han mantenido prácticamente el mismo bloque. Esta temporada creo que han empezado bien también, han hecho muy buenos partidos y trabajamos cada día para contrarrestar a sus mejores jugadores y para hacerle daño con nuestras mejores virtudes.
Bueno, pues estamos a jueves y como el partido es el lunes y quedan pues 1, 2, 3, 4 días, pues prácticamente es como si fuera martes en una jornada normal, habitual de fin de semana para el propio Deportivo Alavés. Bueno, pues el equipo sigue entrenando, vamos ultimando ya, que vamos llegando a las 4. Más cositas. Yo, this Mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason. You got niggas that don't want to see me, bitch. Bueno, que por cierto, desde que se me olvida, a la vez ya conoce la hoja de ruta hasta finales de octubre. Ya conocíamos que el derbi entre el Atleti y la Real, o la Real y el Atleti, mejor dicho, será el sábado 30, a partir de las 9, exactamente el mismo día y a la misma hora en la que el equipo de Javi Calleja va a visitar el Camp Nou. A las 9 de la noche ese próximo día. Y hablando del Betis, Víctor Ruiz, el jugador verde y blanco, parece que va a estar disponible, ¿no?, para Pellegrini de cara al partido del lunes en Mendizorroza por parte del equipo, evidentemente, del Betis. Después de varios meses de incertidumbre, pues salió el Duatlón, el primer Duatlón, el pasado fin de semana, y también se presentaba la media maratón de Vitoria-Gasteiz, que se va a celebrar en este año 2020, con un límite de 2.500 participantes, 500 más para la prueba chiqui. La organización va a abrir este lunes 18 las inscripciones hasta el 21 de noviembre. El precio, 22 euros, y se podrá realizar en la web www.fundacionvital.eus o a través de la web oficial de la carrera, que no es otra, media-maratón-vitoria-gasteiz-todo-junto.com, ¿no? 50 euros los últimos que se apunten. Ojito, Bueno, pues eso, que se limitan los dorsales porque hay mucha ansia ahora por participar en este tipo de pruebas, ¿no? Porque, bueno, pues al final todas se van desarrollando prácticamente a la vez. Y bueno, pues es cuestión de limitar un poco la participación por aquello de eso, ¿no? No quitar una, poner otra, etcétera, ¿no? Y bueno, pues que se va a quedar lejos, evidentemente, por tanto, de lo que fueron los casi 4.000, más de 4.500 participantes, ¿no?, de la 43ª edición. Y habrá más cambios sustanciales, dada la cautela que se quieren seguir desde la organización. Los vitorianos van a tener que recoger su dorsal el día antes de la prueba, el 18 de diciembre, en el módulo de atletismo del campo de Mendizorroza. No habrá camiseta de regalo. Habrá obsequio, pero no camiseta de regalo ni tampoco zona de estiramientos y masaje. El recorrido todavía no se sabe, hay que esperar a principios de diciembre, sobre todo por las obras del BEI, para saber si, bueno, algunos van terminando y se puede modificar un tanto el circuito. Terminamos con una nota de ciclismo. Mikel Landa ha renovado por 2 años más con Bahrain. Dice que se siente en casa, así que esos serán sus colores de cara al espectáculo que nos va a ofrecer el landismo en la próxima campaña. No hay tiempo para más. Gracias por estar ahí, agur.